En fin, y en la cadena SER en SER Madrid Norte, en el 89.6 FM, es momento, como cada miércoles, de hablar en Hoy por Hoy, en este caso con Rafa Baladé. Muy buenas, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Hoy nos curamos en salud, claro que sí, como siempre hacemos los miércoles, y hoy además hablamos de algo muy de moda en estas fechas, como es la comida, los alimentos, los excesos que no son buenos, hay que cuidarse, y su relación con los estados de ánimo, que ojalá para todos sea euforia y alegría en esta fecha navideña. Bueno, ante todo, felices fiestas, gracias por estar aquí en esta mañana de miércoles, y cuéntanos si puede la comida afectar a nuestros estados de ánimo, que aquí estamos muy contentos, y eso quiere decir a lo mejor que nos alimentamos bien, Rafa.
Bueno, en primer lugar, pues desear feliz Navidad a todas las personas que nos están escuchando, lógicamente un feliz año, y es verdad que la comida también influye, pues puede influir lógicamente en nuestros estados de ánimo, es decir, de alguna manera cuando nosotros comemos alimentos que nos gustan, aumentamos la secreción de unas sustancias que se llaman endorfinas, entonces que están se liberan. Las endorfinas se liberan de varias maneras, es decir, no solamente cuando comemos cosas que nos gustan, por ejemplo, haciendo ejercicio físico, por eso la gente tiene mono cuando hace ejercicio físico, al enamorarse, por eso también estás en un estado como más o menos idiotizado, que no, es verdad que si tuvieras que estar enamorado toda tu vida estarías en un estado idiotizado total, porque claro, te crea una especie de dependencia. También nos protege el dolor físico, porque las endorfinas, digamos que son unos opiáceos naturales para protegernos física y psíquicamente ante el dolor. Entonces, digamos que la comida, sí, lógicamente cuando comemos cosas que nos gustan, pues nos crean placer. Pero también en algún caso puede provocarnos también sentimientos de culpa negativos, ¿no? Porque, y remordimientos, en el sentido de decir, por ejemplo, pues te estás pasando con la comida, por la ley, la dieta, la línea, etcétera, etcétera, ¿no?
Vaya, o sea que, claro, todo esto depende, por cierto, bueno, esto es un mensaje casi íntimo, ya entiendes lo de que a veces me comporte como un auténtico idiota, es el amor, son las cosas del amor. Bueno, liberamos endorfinas en SER Madrid Norte, nos curamos en salud y tenemos un antojo. ¿Qué hacemos para saciar ese antojo? ¿Es bueno, es malo, es regular?
Mira, los antojos, digamos que comer alimentos son comunes. En general dice que entre el 60 y el 90% de las personas reconocen haber tenido antojos. No solamente los antojos la gente lo asocia con las embarazadas, pues no. Todo el mundo tenemos antojos de un momento determinado que quieres un determinado alimento, y digamos que es curioso comprobar que los hombres y las mujeres relacionan los antojos con actitudes y emociones diferentes. Por ejemplo, los hombres suelen pensar que los antojos surgen cuando tienen hambre, mientras que las mujeres tienden a relacionarlos con estados de ánimos negativos, como por ejemplo el aburrimiento o el estrés, ¿no? Además, las mujeres tienden a experimentar más sentimientos negativos como culpa y remordimiento después de haber comido la comida que desean, ¿no? Pero digamos que según los psicólogos de la Universidad de Bristol, dicen que generalmente el alimento que es objeto del antojo es una comida prohibida, como por ejemplo el chocolate, ¿no?
Bueno, con lo bueno que está.
Claro, pues por eso, porque tienes, todo el mundo asocia el chocolate, pues nada, por aumentar la línea, que engorda. Entonces, si se evita conscientemente este alimento, el deseo de consumirlo aumenta hasta que la persona al final no puede resistir la tentación, ¿no? Y después de consumir este alimento aparece, pues lo que te decía yo, los sentimientos de culpa, remordimiento, y la persona decide no volver a comerlo, entre comillas, porque la próxima vez que quiera tener el antojo de comer chocolate, pues vas a tener... Y además el chocolate es una tiene teobromina, que es una cafeína, como el café, el té y el chocolate. El café tiene cafeína, el té teína y el chocolate teobromina. Es decir, todo termina en enina, y entonces crea una especie de dependencia. Luego hay una especie de dependencia con el chocolate también.
Vaya, y lo único, en cualquier caso, no es malo comer un poquito de chocolate, ¿no? También para liberar esas endorfinas sin caer en los antojos y en sentimientos negativos un poquito cada día, ¿no? Tranquilízanos, porque
no,
estas fiestas
es
prometen.
Es normal. Hombre, y lo único que, lógicamente, el comer chocolate o alimentos que te crean placer, ya la vida tiene demasiadas sinsabores como para encima privarte de ellos, ¿no? Entonces hay que buscar, yo siempre he dicho que hemos venido a este mundo a ser felices, no a sufrir. Hay mucha gente que dice, desde pequeñito nos dijeron, en la educación judeocristiana, vendrás un valle de lágrimas, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces dices, joder, madre mía, no, uno... Entonces en Oriente es el contrario, dicen, el trabajo es un... te realiza como persona, por eso los orientales trabajan horas y horas, y los tíos, incluso, pues ellos, la vida viene uno a ser feliz,
exacto,
no a sufrir.
Alguien decía, de todos modos, que hay que tomarse la vida con sentido del humor, porque al fin y al cabo nadie sale vivo de ella, ¿no?
Exactamente, aparte de eso, es que esto es como... como el que está en un tío vive, una noria, ¿no? Das, pues, va, es como la Tierra da, gira alrededor del Sol y das más o menos 70, 75 vueltas y a las 75, 78 vueltas este tío vivo te bajas y te vas. Es decir, que aquí estamos todos de paso.
Pues aquí estamos de paso en el 89.6 FM hasta las 2 de la tarde, ahora curándonos en salud con Rafa Balader y después quizá toca una siestecita, pero es que hay alimentos que producen sueño, ¿verdad?
Bueno, en principio, hasta el momento no está claro cuáles, digamos, por ejemplo, los alimentos, por qué pueden influir, por un lado, tanto en nuestro estado de ánimo y, por otro, también, cómo pueden, por ejemplo, condicionar el sueño. Pero esto es relativo. Hay estudios que dicen, por ejemplo, que tomando hidratos de carbono nos hacen sentirnos relajados, somnolentos, pero otras investigaciones dicen que hay personas que toman los hidratos de carbono y no les pasa absolutamente nada. Es decir, que eso también depende del individuo. Es decir, hay individuos, por ejemplo, que la cafeína, se toman un café y se ponen como una moto, y en cambio a otros toman café y no les pasa absolutamente nada. Se toman 10 cafés y yo, por ejemplo, soy de los de la cafeína. Yo me pongo, tomo un café y ya voy como una moto. En cambio, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que se toma 10 y nada, el hombre está tan fresco. Es decir, que eso también depende. Ah, es verdad que en algunas personas te pueden influir, pues ya te he dicho que los hidratos de carbono está demostrado que por las noches, por ejemplo, tomar pasta, etcétera, las personas que tengan insomnio y tomar, por ejemplo, después el pan, etcétera, incluso también un vasito de leche con miel antes de acostarte, un vasito, digo, y un baño de caliente, pues te ayuda a conciliar el sueño.
Pero es cierto que al margen de la comida que en ese momento hayas tomado, el hecho de que la digestión riegue la sangre hacia el estómago produce esa sensación de somnolencia continua, ¿no?
En eso también llevas razón. Hay una explicación también, lógicamente, científica, y tú lo acabas de explicar muy bien. Cuando
hay si es que cuando me pongo, lo ves, mamá, si es que cuando me pongo...
Lo haces muy bien, muy bien. Por eso también viene lo de los cortes de digestión, que lo de las leyendas que dicen, no te tienes que esperar 2 horas antes de bañarte en la piscina. Tiene su explicación. Tú te puedes bañar en una piscina. Lo que no puedes hacer es ejercicio físico, hacerte 10 largos en la piscina. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien has dicho, en la digestión casi toda la mucha sangre va, lógicamente, al estómago para facilitar esa digestión. Entonces, lógicamente, del cerebro baja parte de esa sangre o esa oxigenación, pues tienes esa somnolencia. Y también, lógicamente, después de comer, si haces un ejercicio físico, montar en bicicleta, hacer footing, te puede dar un corte de digestión. ¿Por qué? Porque la sangre te va a ir ¿a dónde? A los brazos, a las piernas, se va a retirar del estómago y, de alguna manera, la digestión es como si se corte. Es decir, te da un mareo, te da un vaído, te pones blanco, es decir, te da un mareo. Por eso, si te pilla en el mar, en el agua, y te da ese mareo, pues puedes ahogarte.
Y me imagino que también habrá efectos psicológicos en los alimentos, y además a la hora, por cierto, claro, de sufrir un padecimiento después de una comida, hay gente que lo consigue vencer solo con la mente. Es decir, yo me baño ahora, me encuentro tan bien que no me va a dar corte de digestión. O este que es más miedoso, la persona que entra y dice, uy, que me han dicho que es malo, y lo provoca también, quizá lo arrastra. ¿Qué efectos psicológicos tienen los alimentos?
Bueno, en el caso de corte de digestión es más bien mecánico, no es psicológico. Es decir, tú comes abundantemente, haces después footing o haces bicicleta o te metes a hacer natación, porque tú te puedes meter en la piscina, estar tranquilamente con el agua. Aparte, también otra cosa puede influir, los cambios de temperatura brusco, de estar con calor, en agua muy fría. Entonces el frío, lógicamente, hace que se produzca una vasodilatación, es decir, la sangre va a ir también a calentarte la superficie y se va a retirar del estómago. Entonces, a nivel de los efectos psicológicos, pues lo que se ha visto, lógicamente, que el comer mejora nuestro estado de ánimo, o lógicamente ahora mismo estamos en una época que todo el mundo está lleno de comidas, de cenas, etcétera, y tradicionalmente siempre a lo largo de la historia el hombre celebró fiestas determinadas a lo largo del año. ¿Para qué? Pues fiestas, para liberar tu ánimo, para relacionarte con la gente, para ser feliz, para reírte. Por eso había momentos determinados en el año donde hacías fiestas, porque la sociedad necesita válvulas de escape. Y entre esas válvulas de escape están la comida, la bebida, etcétera. Pero también, lógicamente, estudias con moderación, porque si no, puedes terminar con un empacho que no veas.
Y luego llega el otro con las rebajas y, claro, a ver qué pasa. Una duda, ya para acabar. Como se suele decir que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿qué hacemos en estas fechas tan señaladas, que diría el monarca, porque más o menos estamos invirtiendo ese orden y cenamos como auténticos energúmenos?
Pues sí, lo que pasa es que también hay un refrán que dice...
¿Cómo
que,
compensamos?
Que no, lógicamente, lo que tú muy bien acabas de decir ahora mismo, cenamos precisamente como un rey, ¿no? Comemos como un príncipe, ¿no? Y desayunamos como un mendigo. Es verdad que... pero una cosa importante, cuando en las cenas ahora... de tan abundantes, hay que intentar dejar 2 horas, por lo menos, hacer bien la digestión antes de dormir. Porque es que si tú te comes y te estás harto de comer y te acuestas directamente, vas a tener problemas después, primero con la digestión, después al día siguiente te vas a levantar pesado, te vas a levantar como empachado, etcétera. Aparte de eso, pues eso, es interesante. Pero bueno, por unos días que lo hagamos, tampoco hay que amargarse la vida.
No pasa nada. Luego ya seguimos manteniéndonos en forma, haciendo el ejercicio regular, riendo mucho y con ese estado de ánimo que hay que levantar poquito a poco, que demasiados sinsabores tiene la vida, decíamos. Pues Rafa sí. Balaguer, nos hemos curado en salud de nuevo en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes que seguro que han tomado nota de estos consejos y que tienen el estado de ánimo, incluso algún antojo, seguir escuchando la SER y seguir felices. Gracias, amigo.
Nada, gracias a vosotros.